La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 de la madrugada, las 4 y 5, estás escuchando La Noche de COPE. Es momento ahora para avanzar los contenidos que va a tener Ángel Correas en la mañana de COPE del fin de semana. Ángel, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches todavía.
Buenas noches todavía para ti, buenos días. Bueno,
depende de dónde esté cada cual, ¿no?
En fin, ¿qué contenidos vais a tener esta mañana en el programa?
Pues mira, vamos a hablar y mucho de ese conflicto, escalada de tensión de Gibraltar. Ayer por primera vez escuchábamos al presidente del gobierno, que había estado con el rey Juan Carlos, referirse precisamente a esta escalada de tensión, en una referencia en la que apuntó que iba, bueno, pues a promocionar el diálogo con el Reino Unido. Somos países aliados, estamos dentro de la OTAN y todo lo demás, pero claro, manteniendo una posición de firmeza, diálogo sí, pero estando firmes ante lo que pueda hacer Gibraltar. Y en ese sentido, bueno, pues vino a decir que seguirían las medidas que se han estado aplicando, como por ejemplo son los controles a la verja. Todo esto hay que unirle que va a pasar por ahí, por Gibraltar, ya es casualidad, pues sí. Parte de la flota de la Royal Navy, portaaviones incluido, para deleite de los bañistas de las playas, y tiene que atracar, fondear en Rota este portaaviones. Es una cosa curiosa porque es que literalmente no cabe en aguas de Gibraltar. Dicen desde el gobierno británico que esto ya estaba previsto. COPE ya les ha contado durante todo el día, se lo hemos avanzado, que efectivamente se comunicó el día 4 de junio que iba a haber esas maniobras militares en el Mediterráneo. Incluso el propio Rajoy le ha restado un poco de importancia diciendo precisamente eso, lo que avanzaba COPE, que esto ya estaba previsto, pero desde luego es casualidad.
Se estaba previsto, pero desde luego lo hemos sabido cuando llevamos una semana de
riquísima. Sí, al primer ministro el Peñón esto le ha venido, vamos, que ni pintado, para sacar músculo, ¿no? De alguna manera, que tengo aquí los barcos por aquí de la Royal Navy. En fin, yo creo que más allá de la tensión diplomática que se mantiene, lo de la Royal Navy puede resultar anecdótico o no, como diría Rajoy.
Esperemos que sí, ¿no?
En fin, más cosas de las que vamos a hablar, evidentemente, de esa comparecencia de la ministra de Fomento allí en el Congreso de los Diputados, anunciando una batería de una veintena de medidas para modificar, corregir, reparar, mejorar el trazado ferroviario y también la conexión de los trenes con las propias vías. Hablamos de las balizas o la preparación de los maquinistas, revisiones, incluso cómo se van a colocar a partir de ahora los equipajes dentro de los trenes. Vamos a hablar también de la investigación judicial, que es la realmente importante, que se está llevando a cabo, porque luego la oposición sale al paso de todo esto pidiendo también pues comparecencias políticas, y
depurar,
demás.
Depurar responsabilidades.
Sí, depurar responsabilidades, pero hombre, la verdadera investigación, eso es una tragedia lo que ocurrió. Parece ser que, bueno, hubo un despiste, eso es lo que está intentando dirimir el juez de instrucción. Ayer, por ejemplo, declararon los tres policías que estuvieron con el maquinista del tren Alvia. Y vamos a ir conociendo también, bueno, pues más asuntos que tienen que ver con la actualidad, lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer Barack Obama, con todo este asunto de Snowden y las revelaciones que hizo sobre los programas de espionaje puertas afuera y puertas adentro de Estados Unidos en las telecomunicaciones, aquello fue un escandalazo para el gobierno Obama, la ha hecho caer en popularidad y ahora, bueno, antes de irse a vacaciones, digamos que ha intentado lavar un poco esa imagen anunciando cuatro medidas para dar transparencia precisamente a todos los sistemas de espionaje que tiene Estados Unidos. Eso siempre teniendo en cuenta que para ellos es fundamental la seguridad, es prioritario y que, bueno, veremos a ver hasta qué punto se puede modificar, que es la madre del cordero, la Patriot Act, precisamente que decretó George Bush tras los ataques del 11S y que de alguna manera es la que da pábulo a todo este tipo de pues actuaciones que llevan las agencias de seguridad norteamericanas. Uh-huh. Hay mucho que tratar en esta jornada, ya te digo, incluso tenemos sonidos de Carromero, del Ángel Carromero, el ex dirigente de Nuevas Generaciones, que pasó por Popular Televisión y bueno, contó un poco cuál fue su experiencia en las cárceles cubanas. Os podéis imaginar que no era las playas de Varadero precisamente.
No tiene pinta, desde luego. Pues, en fin, te dejamos, Ángel, que sigas ultimando.
Ahí seguimos, dándole al teclado del ordenador.
Pues en 50 minutitos te escuchamos.
Ahí estaremos.
Gracias, Ángel.
A ti.
Hasta ahora. Pues lo siguiente que vamos a hacer en la noche de COPE es repasar las portadas de los principales diarios que ya están sobre la mesa, que tiene Miriam Ponte. Y empezamos, si te parece, Miriam, con la portada del ABC.
Pues me parece, es una fotografía, portada completa. Ajá. En la que está Su Majestad el Rey y Mariano Rajoy. El rey conversa ayer en Marivent con Mariano Rajoy. Dice Rajoy que nos reservamos todas las medidas legales. Rajoy no cede en Gibraltar y el presidente, que informó al rey sobre el conflicto diplomático, pidió que se actúe con sensatez y que esto no vaya a más.
Bueno. Ojalá.
Ojalá. Hay una entrevista que le concede Antonio Banderas al diario ABC y dice que con Gibraltar no se podía seguir así. Había que reaccionar.
Antonio Banderas, el...
¿El actor?
El actor.
Es el único que conozco, no sí. sé si conoces.
Le preguntan
más.
Sobre la cuestión política de Gibraltar.
Pues sí.
Mira,
como andaluz que es.
Me sorprende.
No sé. Bueno, en fin.
Ya que estamos. Malagueño, ¿no?
Y que vive en el extranjero, que vive fuera, que vive en Hollywood. Bueno, le preguntan un poquito de la actualidad española, parece ser que está al día, ¿no?
Sí, sí.
Está en la gala en España de vacaciones y aprovechará para formar parte de la gala Global GIF. Mm-hmm. Es una gala así, Starlight, esta cosa que organiza. Starlight, que es como hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, que organiza Eva Longoria en nuestro país. Uh-huh. Y por otro lado, las raíces españolas de Bezos. Bezos es el creador, fundador de Amazon y además es el propietario de un nuevo periódico, porque se lo ha adquirido por 250 millones de Washington Post, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en un pueblo castellano del nuevo dueño del Washington Post. Se acercan a ese pueblo y hablan con las personas que comparten apellido con él y conocemos un poquito la historia de este hombre. Su padrastro se fue a Argentina, uh-huh. En fin. Un poquito la historia de un hombre que... Si bien vende libros por internet y en soporte digital, ha decidido apostar por algo tan tradicional como...
Y ya casi de todo.
Bueno, que vende de todo.
Sí, porque, en fin...
Pero empezó vendiendo libros.
Yo creo que ahora mismo menos sandalias de andar por la
pero
playa.
Pero todo tiene que ver un poquito con la creación intelectual. Libros, discos, ¿no?
Sí,
un poquito fuera de eso, revistas. Un poco fuera de eso ya no hay nada.
Algo de cine o, digamos,
también,
series.
También, DVD, tal. Series.
Yo creo que incluso videojuegos. Bueno, sí, todo lo que tiene que ver con el mundo
cultura
creativo.
Cultura audiovisual, creativa.
Cultura,
creativo,
digamos, sí. Entre comillas, ¿no? Lo de cultura.
Bueno, que sí, que sí.
X.
Y luego ha creado el Kindle y hace que todos vayamos leyendo con los libros electrónicos. Desde luego, ideas tiene. A ver qué hace con el Washington Post.
Amazon. A ver, en efecto, a ver qué hace con el Washington Post. Nosotros nos quedamos de momento con periódicos más de nuestra tierra, del día a día.
Soporte papel de toda la vida.
Exactamente. Diario El Mundo. ¿Cuál es, qué noticias llevan portada?
Pues ellos abren con UGT falseó facturas para pagar pancartas simulando formación. Y además, pues hay un... ¿cómo se suele decir cuando...? Haces una captura de una imagen de tu teléfono o de tu ordenador, ¿verdad? Bueno, pues una captura de un pantallazo de un mensaje de... que se envían entre ellos en Andalucía. Nada de portes ni de pancartas verticales. Gráficas Olimpia, cuyo administrador único es Ignacio Cala, es el concejal de Urbanismo y portavoz del Partido Socialista en Morón de la Frontera, recibió este correo que se puede ver de UGT Andalucía con instrucciones precisas sobre el concepto que debía poner en la factura. O sea, le dicen cómo debe facturar y qué debe facturar. Bueno, la audiencia de Sevilla respalda a la jueza Laya ante las críticas del PSOE. Y nos cuentan también esa imagen de don Juan Carlos y Rajoy. Rajoy pide diálogo a Gibraltar, pero se reserva más medidas, como contaba además el diario ABC. Podemos y debemos hacer controles, añade Rajoy. Dice que las medidas de seguridad de Pastor dejan en evidencia a sus antecesores en cuanto al accidente del AVE gallego y que el juez obliga a Bolinaga a someterse a un nuevo examen. Uh-huh. Además, conocemos a la joven y millonaria dueña de Yerbabuena. Rocío Leonor Torres, que es peruana, que tiene 29 años y que ha comprado la finca en la que Rocío Jurado se casó y en la que se celebran bodas, por lo visto, no sé. Bueno. En fin, estas cosas pasan.
Hierbabuena. Es el nombre de la finca en cuestión.
Que ha pasado a manos peruanas, vale. De Ortega Cano a Perú.
Pues si quieres te cuento yo La Vanguardia en formato digital, porque no lo tenemos encima de la mesa, La Vanguardia, pero la portada ahora mismo, porque supongo que también pues a lo largo de lo que queda de madrugada y de mañana pues cambiará, pero ahora mismo en portada lleva, bueno, la crisis entre Estados Unidos y Rusia, con una foto de Barack Obama y de Putin mirándose cara a cara, y lo titula de la siguiente manera: Estados Unidos debe reevaluar la relación diplomática con Rusia, entrecomillando, claro, lógicamente, las palabras del presidente norteamericano Obama, que ha aclarado que la decisión de no participar en la cumbre no fue exclusivamente por el caso de Snowden. Bueno, además de eso, pues noticias deportivas: el Barça no jugará en el Bukit Jalil,
o algo así,
¿no? Literalmente. Y más noticias de internacional: Obama va a revisar la vigilancia electrónica de la NASA. Y ya en portada, la primera noticia que aparece nacional es en tercer lugar, y es una noticia política: dice Rajoy adoptará medidas legales y proporcionales sobre Gibraltar. Seguimos con La Razón.
Exacto, la fotografía es para ese encuentro entre Su Majestad el Rey y el presidente del gobierno. Rajoy advierte a Gibraltar de que España tomará medidas legales, uh-huh. Y el presidente del gobierno traslada al rey en su despacho veraniego en Marivent su supuesta y su apuesta por el diálogo y su confianza, sobre todo, en que el conflicto no vaya más. También nos cuentan que Pastor, la ministra de Fomento, presenta 20 medidas en el Congreso para mejorar el sistema ferroviario, y que la bolsa marca máximo del año y la prima de riesgo baja a 281 puntos. Y la modelo Iman, ¿te acuerdas de esa mujer? Maravillosa ella.
Sí.
Bueno, pues acusa a la moda de ser racista.
Anda, pues vaya novedad.
Anda.
Diario El País, y cerramos las portadas de los periódicos.
La fotografía es también para ese encuentro entre Su Majestad y el presidente. Rajoy presionará con medidas al Peñón hasta que Cameron negocie. Nos cuentan también que Obama promete reformar el espionaje para que respete los derechos civiles, y que Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, lanza una oferta de 7.200 millones sobre el 100% de la holandesa KPN. Y además, Fomento blinda la red de trenes con 20 mejoras en la seguridad. Uh-huh. Y en su revista de verano El País pues nos habla de la Mona Lisa. Dice que más cerca de saber quién fue la Mona Lisa que el ADN servirá a unos científicos para resolver el enigma.
Y seguimos a vueltas, con el enigma de la Mona Lisa. Que yo,
ella, pues, la no, sonrisa, no, no, no sé, yo ya perdí en
sonrisa,
la cuenta.
Sonrisa, que nunca he visto sonrisa, ni mucho menos pensé que fuera enigmática. En fin, gracias Miriam por
un
este
placer.
Repaso a las portadas. Las dejamos cerraditos los periódicos. Y nosotros nos vamos a hacer un poquito de marcha, de excursión, un poquito de deporte saludable. Luego vendrá por aquí José Luis Cid y nos iremos de viaje con Hernán Zin. En fin, todo eso ahora, en un ratito, en la noche de COPE.
Hablar de mi pueblo, verdes montañas se beben el mar, viejas sirenas del puerto, caminos de piedra hasta el subisar. Plancha la parta en el aire mojado, tambores de guerra que anhelan.
Pues para hablar de eso, de caminos y de senderos, tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Sánchez, técnico de senderos y monitor de la Escuela de Alto Montañismo de España. Ángel, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Frank, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues ahí andamos, pasando el verano como podemos.
Bueno, pues esperemos que se pueda bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
No lo estamos pasando mal.
Tenemos ya medio vencido el verano. Es una cosa fácil esto. Oye, ¿dónde nos vamos hoy de excursión?
Pues fin... mira, no, nos vamos a ir a un lugar que es muy clásico. Dime, Fran. Dime.
No. Es que te iba a decir que yo algo tengo entendido y me hace una ilusión tremenda, pero dilo tú.
Bueno, pues vamos a ir a uno de los lugares más clásicos de la montaña de España, que son los Picos de Europa, y que en verano, de alguna manera, es un un destino pues totalmente clásico y turístico, demasiado turístico en algunas zonas del pico de Europa.
Pues sí.
Demasiado. Uh-huh. Pero los picos también son muy grandes, tienen muchas vertientes. Y yo he elegido una ruta, Fran,
¿sí?
Que te va a encantar, que a lo mejor la has hecho. Es una ruta muy sencilla, más o menos para toda la familia, sin demasiada dificultad. Y que está un poco alejada de esas rutas más turísticas de los picos de Europa. Está ahí un poco en un valle escondido y que tiene unas connotaciones a nivel paisajístico maravilloso, que es la ruta de Vegabaño. Es una ruta de Vegabaño que se hace se empieza desde el maravilloso pueblo de Soto de Sajambre. No sé si la conoces.
Pues no la he hecho la ruta, así que si te parece, marcamos la X, nos atamos las zapatillas o las botas y a empezar.
Tú bien lo has dicho, porque cuando yo era crío solo uno se podía atar las botas, porque no hay la tecnología que hay ahora a nivel de tanto de textil como de calzado deportivo, que ahora hay unas zapatillas maravillosas.
Sí,
que de cara ahora a verano, pues excepto que tengas que hacer un trekking muy importante donde ya los pies se resientan, pues uno puede ir perfectamente con unas buenas zapatillas mientras que la suela sea adecuada. Uh-huh. Y tenga unas costuras adecuadas también para ello. Pero si me dejas, Fran, antes de empezar a caminar,
¿sí?
Te voy a contar una noticia referente a los picos de Europa.
A ver.
Muy rápidamente.
Sí, sí.
Desde hace ya unos cuantos años, todos los responsables de los refugios de montaña de los picos de Europa estuvieron pensando y dándole vueltas para hacer un anillo de recorrido, me refiero, para recorrer todos los picos de Europa. Uh-huh. en una ruta circular bastante durísima, imitando un poco a las rutas circulares que hay tanto en los Alpes, en Pirineos, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes cordilleras.
Sí.
Y ellos de alguna manera lo quieren hacer. La diferencia está en que Picos de Europa, como bien sabes, en sus altitudes es una cordillera donde la roca manda muchísimo, donde la roca calcárea de tipo kárstico manda muchísimo, y en verano, en verano y en invierno, yo voy a hablar de los desniveles, esos son iguales en verano
sí,
y en invierno.
Eso es muy temo que...
Pero quiero decir que en verano esa roca también hace que el calor, sobre todo en altitud, sea cuando estamos a mediodía, sea muy fuerte. Y este anillo está, digamos, de alguna manera indicado para auténticos montañeros muy muy capacitados a nivel físico y técnico.
Físico.
No es como otros anillos. En los Alpes hay trekking que más o menos se pueden hacer casi casi a nivel familiar, simplemente con tener costumbre de caminar. Pero bueno, era simplemente eso. Trae un reportaje maravilloso sobre esto la revista Grandes Espacios, y simplemente te lo quería comentar,
pues,
ya que estábamos hablando.
Pues tomamos buena nota. Tomamos muy buena nota, sí señor.
Nos cogemos el coche y nos desviamos de alguna manera de las rutas turísticas de Picos de Europa y nos vamos a la maravillosa localidad de Soto de Sajambre, un típico pueblecito escondido con un encanto especial, un pueblo muy chiquitito, donde ahí dejamos nuestro vehículo y nos ponemos a caminar por una ruta que nos va a llevar una de las praderías más bellas que hay en montaña en España, y que es un poco el anfiteatro y el espectáculo visual y paisajístico que tenemos arriba en Vegabaño, y que podemos ver esa roca imponente gris iluminada por el sol o techada por las nubes, ¿no? Que como es Peña Santa, ¿no? Que es un lugar estupendo. Bien, hemos dicho que hemos dejado el coche en Soto de Sajambre y nos ponemos a caminar. Digamos, bueno, pero ¿cuánto vamos a caminar? ¿Para quién está indicada esta ruta? Bueno, son aproximadamente unos 10-11 kilómetros de ruta, desde un nivel medio. Tenemos un desnivel de 400 y pico de subida y otros 400 y pico de bajada. Es una ruta circular.
Casi una horita.
Yo te diría que perfectamente se puede hacer en dos.
Vale.
Yo siempre recomiendo las rutas, si no se va a hacer una carrera, ir a un paso adecuado, ni muy lento ni excesivamente rápido. En este caso el desnivel no es excesivo, pero casi nos plantamos en los 11 kilómetros, un desnivel de 400 metros de subida, son dos horitas a hacerla entera.
Bien.
Hacerla agradable, de alguna manera, ¿no? Sin que sea muy lento.
Uh-huh.
Bien. ¿Qué vamos a ver? Bueno, estamos, como bien he dicho, en una de las zonas más recovecas de los picos de Europa. Aquí estamos rodeados de un bosque mixto de hayas y robles, muy denso, maravilloso, y donde de alguna manera los pastos y la ganadería han tenido su peso específico hasta hace unas décadas, con lo cual hay zonas de pradería y hay zonas en las que se nota que la mano del hombre ha estado de buen hacer, de muy buen hacer. Uh-huh. Yo creo que se echa de menos ahora, en estos últimos tiempos, la mano del hombre en determinados lugares, ¿no? Entonces, el camino es muy sombrío, y yo por eso lo he elegido, porque dirán, joder, hace calor, el verano, no vamos a pegar una paliza. Bueno, la paliza en este caso sería hacerse en pleno mes de agosto, a lo mejor en un día muy soleado, la ruta del Cares u otro tipo de rutas por picos que son más soleadas. En este caso, vamos caminando casi, yo te diría que un 60% de este sendero en una zona sombría, desde que casi dejamos el pueblo. Las pendientes, hasta que llegamos a la pradería de Vega Baño, no son demasiado acentuadas, con lo cual es una la típica ruta, Fran, que te lías a hablar y a contar cosas, a ver la multitud de distintos tipos de plantas que hay a lo largo de todo el recorrido. Este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, vi una serie de matas de fresas salvajes, de las cuales hice buenas fotos, bueno, buenas fotos entre comillas, ¿no? Yo hice algunas fotos muy, muy agradecidas, y la verdad que todo este frescor, toda esta humedad que tiene esta ruta es muy agradable para hacerla en un grupo grande o en amigos o en familia. Ajá. Porque hasta que no llegamos a la pradería de Gabaño, donde vamos a admirar esas coronas maravillosas, kársticas de roca, ¿no? De lo que son los picos y lo que es Peña Santa, básicamente, pues no vamos a poder disfrutar de esta sombría y de esta humedad, ¿no? Me preguntarás si hay zonas, por ejemplo, para beber agua o para tal. La verdad, yo no recuerdo ninguna. Sé que en las cercanías del pueblo, muy al inicio de la ruta, sí. Están los típicos pilones y las típicas fuentes muy muy cercanas a los arroyos. Pero luego ya subiendo, yo no recuerdo ninguna. Sé que hay un refugio arriba, sí. En Vega Baño hay un refugio donde incluso creo que es un refugio donde dan comidas y demás. Yo recuerdo haber estado tomando ahí un café y tal, no pregunté demasiado, pero vamos, que es un refugio habitado, ¿eh?
Sí. Bueno, si hay café, por lo menos, pues será que hay agua, ¿eh?
Sí, no, claro, o sea, me refiero que yo estaba hablando antes de las fuentes, ¿eh?
Te entiendo.
No seas malo. Y luego la vuelta tiene una sorpresa. Ajá. Y es que no la hacemos exactamente, hay una pequeña variante a la vuelta.
Sí.
En la cual tenemos un mirador maravilloso, uno de los miradores de picos de Europa, a nivel, no a nivel de altura, sino a nivel de valles, ¿no? Muy bonito, que tiene un nombre un poco gracioso, que es el Mirador de los Porros.
Ajá.
Supongo que esto tendrá otro tipo de connotaciones que no las que todos se nos pasan por la cabeza.
Supongo
y,
que sí.
Y la verdad que es una de las... Hay que desviarse un poquillo. Dice, hay que desviarse unos 50 metros, porque aunque pone claramente Mirador de los Porros, o sea, tiene uno que salir del camino, salir a un pequeño promontorio, uh-huh, donde uno tiene unas vistas maravillosas, el típico sitio de portal en donde todo el mundo se quiere hacer alguna fotografía, ¿no? Un camino muy poco trillado. Es decir, nosotros cuando lo hicimos, nos cruzamos, si cuento 10 o 12 personas, serían ya muchas, ¿eh?
Bien.
En 2 horas, con lo cual es un camino tranquilo donde nos vamos a despejar, vamos a huir un poco de esos lugares excesivamente turísticos que hay en picos, uh-huh, últimamente yo te diría que demasiado,
sí.
Y es accesible, digamos, para todo tipo de personas que hayan hecho un mínimo, que tengan un mínimo costumbre de caminar. No es un camino dificultoso, ni a nivel técnico, ni a nivel de orientación. Está bien señalizado. El sendero es el PNP número 9, que nadie me mire el raro, es que los senderos del Parque Nacional, o sea, del Parque Nacional aquí en Asturias, tienen esa nomenclatura, PR, sí, porque es un pequeño recorrido.
Sí.
Y el otro es Parque Nacional Picos de Europa. Y pues es la ruta de Gabaño, se empieza en Soto de Sajambre, vamos a disfrutar de la zona de la pradería de Gabaño, del Mirador de los Porros, del pueblo de Soto de Sajambre, y yo te diría que es una ruta deliciosa, recoleta, para huir un poco de las masas, con lo cual yo la he elegido, y también en los días de calor es la ideal, porque vamos, gran parte de la ruta vamos por lugares muy sombríos y también vamos a descubrir. Vamos a tener un teatro para ver la alta montaña desde abajo, de alguna manera, ¿no?
No está nada mal la definición.
Sí, por ahí van los tiros. Yo creo que vamos, yo según te la estoy contando, la estoy rememorando y con un gran sabor de boca de esas sensaciones que tuve, ¿no? Cuando la realicé, ¿no? Y sobre todo, pues ya te digo, pues si estamos a lo mejor en la costa asturiana o estamos cerca, uh-huh, de picos y... y hemos hecho pues las típicas rutas que son de más más jaleo, más ruido, más gente. Pues mira, esta nos va a servir para escapar del mundanal ruido y para disfrutar de la montaña de una manera más tranquila.
Perfecto, pues tomamos muy buena nota, Ángel. Yo creo que más que interesante, como siempre, la propuesta, en este caso en Gabaño, en Soto de Sajambre, en Picos de Europa, para disfrutar de la montaña, en efecto, desde abajo. Ángel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Pues el placer, Fran, como siempre, es mío.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Dicen que se muere lentamente, que no hacemos por curarla, que miramos para otro lado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Hasta ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Momento para hablar de viajes y lo hacemos con un escritor como cada semana en la noche de COPE. En esta ocasión el turno es Hernán Zin. Hernán, buenas noches, buena madrugada. ¿Cómo estás?
Buenas noches, buena madrugada. Muy bien. ¿Vosotros?
Pues estupendamente. Echándote de menos pues no estés en el estudio, pero no se puede hacer todo. ¿Qué se le va a hacer? La perfección es casi imposible.
Toca viajar, ya sabes.
Toca viajar. Oye, y hablando de viajar, ¿a dónde nos vamos hoy? ¿Dónde nos llevas?
Vamos a la ciudad de Troy, donde he estado recientemente rodando un documental y que ha estado muy en todos los titulares del mundo, ¿no?
Sí. Pues empezamos por donde tú quieras.
Empezamos porque es la ciudad que está en bancarrota, ¿no? Primera gran ciudad de Estados Unidos que ha entrado en bancarrota, en suspensión de pagos, y era algo que se venía a venir, ¿no? En medio siglo, Detroit ha pasado a tener 1,5 millones de habitantes a tener 700,000. Uh-huh. Ha perdido casi el 60% de su población, y por el mero hecho de que la producción industrial se ha deslocalizado, ¿no? Todo lo que es la industria automotriz ha pasado, como sabéis bien, a otros países. Uh-huh. Las grandes empresas deciden, bueno, es más barato producir en China. Y así ese gran pulmón de producción de coches, donde estaba la Ford, la General Motors, ha ido menguando en su población porque hay menos trabajo, ¿no?
Una lástima, porque además por lo que cuentan y por lo que uno ha visto, hay partes de la ciudad que parecen casi una ciudad fantasma, ¿no?
Sí, y esa es la paradoja, ¿no? Que quien quiera ir, que estuvimos hace poco y es muy impactante, es una atracción turística en sí. En la estación de trenes, la antigua estación de trenes, que es magnífica, es impactante, enorme, victoriana, colonial, pasan autobuses de turistas cada media hora para sacar fotos, ¿no? Porque es impresionante un edificio tan grande, vacío. Entonces, en ese sentido, todo lo que es esta parte fantasmagórica de la ciudad, que es el centro, se ha convertido en una atracción turística. Todo el tiempo ves en estos grandes edificios, en el teatro, en el antiguo teatro, que es un parking ahora, que es magnífico, es un parking con un cielo, con un techo todo pintado de colores y con frescos. Todo el tiempo pasan turistas, ¿no? Se ha convertido en el gran reclamo de Detroit, justamente su miseria.
Una verdadera pena. Oye, ¿qué hay que visitar o qué hay que no dejar de visitar cuando uno viaja a Detroit?
Yo creo que esta es la mayor característica, ¿no? A ver, pensemos, yo cuando estuvimos hace poco hablábamos, bueno, esto es como ir a ver el Coliseo Romano, ¿no? En Roma. Dentro de 100 años estamos hablando del símbolo de la decadencia de la cultura, ¿no? Al menos mi teoría, la de mucha gente, es que, bueno, tanto Estados Unidos como Europa han entrado en un final de ciclo, ¿no? Y ahora el mundo es mucho más bipolar, un mundo más polifónico, donde China, India, Brasil, pensemos que 7 de los países que más crecen en el planeta son africanos ahora, estamos hablando de Angola, de grandes potencias, ¿no? Como Nigeria, con que crecen al 15% del PIB, algo que es impensable en Europa. Y entonces esta ciudad, Detroit, habla del final de una era, ¿no? Del hombre blanco en el mundo, 400 años de predominio, de las colonias, de la revolución industrial, y hay que ir a ver eso justamente, hay que ir a ver todo lo que es el antiguo estadio de la ciudad de béisbol, hay que ir a ver la estación de tren, hay que ir a ver el antiguo teatro, y hay que pasear por todos los barrios estos que están vacíos de gente, ¿no? Pensemos que ya la ciudad de Detroit, la mitad del alumbrado público no funciona. A tal nivel ha llegado que tan poca gente paga impuestos que el gobierno no tiene dinero para pagar su propio alumbrado, ¿no? Entonces, en ese sentido es extraordinario, conmovedor, desgarrador, pero también casi un hecho histórico ver una ciudad que fue el motor industrial de Estados Unidos, de la gran potencia del mundo, ver ahora convertida en un fantasma. Y esos son los barrios. Hay un proyecto que se llama Proyecto Heidelberg, que es muy interesante, justamente un hombre europeo, ¿no? Heidelberg, que tomó estas zonas desérticas de gente del centro de la ciudad y, digamos, como lo tuneó todo. Los bancos pintados de colores, las paredes pintadas de colores, grafitis, y todo, hizo una gran obra artística en el centro de la ciudad, en el mobiliario urbano, en las fachadas, y eso también hay que visitarlo, que es todo el espacio Heidelberg, que es muy impactante también, porque, bueno, un artista aprovechó todo esto para crear su obra, ¿no? En una ciudad muerta creó su gran obra, y es muy, muy estimulante también.
Oye, ¿la población de allí cómo lo vive? En fin, que...
La población, en ese sentido hay que ir con cuidado, ¿no? No es Irak ni es o Caracas, o no, es un lugar civilizado, pero es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor crimen, con mayor número de asesinatos, y porque toda esa gran masa trabajadora que se ha ido ha dejado a mucha gente muy marginal en el centro de la ciudad, hay guetos muy importantes, y después está el extrarradio donde están... No está toda la gente con dinero que todavía queda, ¿no? Entonces ha quedado una muy, muy descompensada. Falta toda esa gran clase media de blue collar que llaman Estados Unidos, de la gente trabajadora que ha migrado hacia otros lugares del país en busca de una oportunidad. Y entonces, en ese sentido, la población, en el centro hay una cosa muy marginal, muy algunos barrios ves esa cosa de los traficantes en las esquinas, tipo, si alguien vio la serie The Wire, te recuerda mucho a eso. Nosotros, no sé si has visto el documental Searching for Sugar Man, seguramente muchos de los oyentes lo han visto, sí, que ganó el Oscar. Sí. Pues ahí vive Sixto Rodríguez, nosotros hemos estado en su casa, en nuestros barrios abandonados, míseros, paupérrimos, vive este hombre que era famoso en Sudáfrica, en ningún lado, sin él saberlo, y que ahora hace poco tuvo en Barcelona y es una estrella mundial, y vive ahí todavía, ¿no? Estas zonas... tan pobres de la que eran las ciudades más ricas de Estados Unidos, ¿no?
Tremendo. Oye, y de cara al futuro, ¿tú cómo ves la ciudad de Detroit? ¿Qué sensación te da? ¿Qué futuro tiene la ciudad?
A menos que alguien venga con una idea muy creativa, que puede ser, porque si algo que tiene Estados Unidos es un país muy pujante y ¿sí? un país que de gente muy activa y con mucha movilidad social y muy emprendedora, y bueno, es un país que, bueno, uno ve, ¿no?, que a pesar de la crisis que está viviendo, todo el tiempo está generando ideas y cosas, que alguien vea una idea revolucionaria y recomienda a Detroit la saque de la miseria, sino el destino que tiene es seguir menguando en población y, digamos, como decía antes, ya dentro de 100 años, el Partenón de lo que es Europa y Estados Unidos, ¿no?, del imperio del hombre blanco en el mundo y un símbolo de lo que fue el momento del esplendor de una civilización que se ha perdido, ¿no? Y en ese sentido, sí, una cáscara vacía y con gente marginal y con una población muy envejecida y poco futuro, ¿no?
Y a nivel de, supraestatal, a nivel nacional en Estados Unidos, ¿cuál es la sensación, los comentarios, las expectativas sobre la ciudad? ¿Cunde el ejemplo o el miedo de contagio? ¿Cómo se ve el fenómeno de Detroit?
Justamente The Economist la semana pasada saca un gran reportaje sobre ese tema, con mucho miedo, y hay varias ciudades en la lista que podrían venir a continuación de Detroit. No es la única ciudad que ha vivido por encima de sus posibilidades. De hecho, Estados Unidos es un país que vive por encima de sus posibilidades con una deuda enorme, que en buena parte es de China, la que China financia a Estados Unidos y para que Estados Unidos compre los productos chinos, ¿no? Esta locura de emisión de dinero, que bueno, todos sabemos que la deuda de Estados Unidos es brutal y hay ciudades que no lo han podido que no lo han podido soportar. Bueno, Detroit es la primera, pero recordemos que California hace unos años como estado estuvo también al borde de la quiebra. Sí. Digamos, hay miedo en Estados Unidos que, y lo decía muy bien The Economist, a que Detroit no sea un caso aislado, sino que sea la primera ficha de un dominó, que empiecen a caer ciudades, luego estados, y luego el propio país entre en el caos al no poder seguir financiando, así que el que sea insostenible siga financiando como lo ha hecho hasta ahora, que es a través de emisión de dinero y de deuda para China y de, bueno, que es una un poco una farsa lo que está viviendo en algunas zonas del país de autofinanciar su desarrollo, ¿no?
Y que tiene toda la pinta, ¿no?, de que en efecto van a ser fichas de un dominó, vamos, por lo menos visto desde fuera, sin ser un experto en economía, vaya, pero tiene toda la pinta de que no es una cuestión, en efecto, de crisis global del país o de dificultades coyunturales como puede estar viviéndose en la crisis económica, donde todo un país, toda una nación, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Portugal, incluso en España, toda la nación entra en crisis, ¿no?, y es una crisis nacional. El hecho de que sean estados, pues hace presagiar que sea eso, ¿no? Más bien, en fin, la imposibilidad de levantar cabeza y, en fin, que las trompetas toquen a fin de ciclo, ¿no?
Sí, pero sí, aparte es lógico, Francis, tú te pasas 30, 40 años, como ha hecho tanta gente en Europa, en Estados Unidos, deslocalizando, llevando tu producción a otros países, porque es más barato, al final lo único que vale en esto es, para los empresarios es ganar más, y la cuenta de resultados al final es autodestructivo, porque ganas más pero te quedas sin la clase media que te consumía, porque le estás sacando los puestos de trabajo y los mandas a China, Bangladesh, a India, Marruecos, en lo que es por ejemplo la producción textil o la producción de coches a Europa Oriental. Entonces al final te estás pegando tiros en el propio pie, aunque al principio de la globalización parecía la panacea y de hecho había muchos mercados, pero para Estados Unidos y para parte de Europa esto de constantemente deslocalizar y mandar fuera ha sido perjudicial. De hecho ahora se habla muchísimo de que en Europa y en España se bajen los salarios para ser más competitivos, ¿no? Hace poco la Comisión Europea hablaba de un 10% menos para España, que puede sonar aberrante y seguramente lo es, pero que también en este contexto mundial permite a España reincorporarse a la competitividad que Estados Unidos, por ejemplo, ha perdido en ciudades como Detroit y por eso se han quedado devastadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lógico que estamos en un fin de ciclo si no se cambian muchas mentalidades en el norte del mundo, ¿no?
En fin, pues Detroit, yo creo que es para seguir muy muy pendientes de lo que pasa, no solo en Detroit, sino en el resto de Estados Unidos, y para ir tomando nota, ¿no? Porque estamos asistiendo a un fin de ciclo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Pues no sé, si hubiéramos podido estar para asistir y ver la caída del Imperio Romano, pues quién no lo haría, ¿no? Si pudiera, pues en este caso, en fin, es otro imperio, el Imperio estadounidense, y estamos asistiendo indudablemente al inicio del fin, ¿no?
Sin duda, y con banda sonora, acordados que de Detroit sale toda la música de Motown, que es ese gran sello discográfico, uh-huh, que estaba Lionel Richie o Stevie Wonder o grandes artistas, que también se fue a California, ¿no? En su momento, en los años 80, el sello de este discográfico, que era el símbolo del Motown, la ciudad del motor, que con esos grandísimos artistas del funk y del soul, hasta ellos mismos se han ido a California porque sabían que Detroit no era el lugar para estar, ¿no?
En fin. Pues no sé si para estar y quedarse, pero desde luego esta ha sido nuestra visita de hoy, nuestro viaje con escritor. Hernán Zin, gracias, muchas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Gracias con vosotros, un placer.
Hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo a ti.
Chao.
100 propósitos para tu información.
Propósito 56.
Aprovechar todos los medios para hacerte llegar la información que te afecta. Radio, redes sociales, cope.es.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE, estar informado.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad TEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
sintonía de Carros de Fuego inequívoco, Vangelis, para hablar, como no puede ser de otra manera, en la noche de COPE, de deporte. Y lo hacemos de deporte saludable, siempre con la ayuda de José Luis Cid. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días.
En fin, buenos días.
Claro, sí, bien. Buenas noches, días. Noche. Buenas noches,
días. Bueno, hoy toca hablar de ciclismo.
Sí, hoy hablamos de ciclismo porque en septiembre tenemos en Madrid la Feria de la Bicicleta Spobike. Pero además queremos adelantarnos a una carrera popular.
¿Una carrera popular a estas alturas del año, en pleno agosto? No, digo, normalmente son pruebas deportivas que se suelen celebrar a mediados de septiembre, por eso del calor y de las vacaciones, ¿no?
Sí, y lo cierto es que la mayoría de las carreras populares suelen comenzar a partir de septiembre. Uh-huh. De hecho, esta carrera es el domingo 13 de octubre. Pero me ha llamado la atención el motivo de la prueba, o mejor dicho, ¿a quién van destinados los ingresos por las inscripciones? Ni más ni menos que a Cáritas. Como sabes, como bien saben todos nuestros oyentes, con la crisis que estamos padeciendo en nuestro país, muchas familias lo están pasando francamente mal. Y el BBVA, organizador de esta carrera popular, ha decidido que corramos por Cáritas Madrid y de esta forma poner en marcha un economato solidario que pretende servir como recurso transitorio a familias en dificultades económicas.
Bueno, pues hoy más que nunca estas familias necesitan la ayuda de todos y todo lo que se haga posiblemente pues sea poco, ¿no?
Sí, y también decir a nuestros oyentes que el BBVA pone a disposición de todos el dorsal solidario, además del dorsal de participación, uh-huh, claro está. Y por supuesto, a lo largo del mes de septiembre hablaremos con el responsable de organización de la carrera solidaria del BBVA, que por cierto, también debemos decir que es la séptima edición y que cada año dedican lo recaudado a una buena causa.
Uh-huh. El dorsal solidario, José Luis, que es como la fila cero de un espectáculo benéfico.
Efectivamente, ¿no? Cada uno puede entrar en la página web de la carrera solidaria y aportar lo que crea conveniente con ese dorsal solidario.
Bueno, pues desde la noche de COPE, vaya por adelantado nuestra felicitación por la organización de esta prueba deportiva.
Sí, y además decir a nuestros oyentes que han puesto en marcha 12.000 dorsales, uh-huh, y se terminan pronto, por tanto, que los que quieran participar se inscriban cuanto antes y así conseguir ese dorsal correspondiente.
Bueno, pues para inscribirse lo pueden hacer entrando en la página carrerasolidariabbva.com, carrerasolidariabbva.com, donde encontrarán pues toda la información, las bases de participación, incluyendo ese dorsal solidario. COPE estará presente en esta prueba, ¿no, José Luis?
Por supuesto, la cadena COPE, como todos los años, además, participará en esta carrera con todos sus corredores en sus dos modalidades, una de 5 kilómetros y otra de 10. ¿Qué te parece? ¿Hablamos ahora de la feria de la bicicleta, Spobike?
Pues sí, porque esto en octubre volveremos sobre el tema, pero de momento vamos a la bici, ¿no?
Que es vamos que a la bici. Que como te digo, Spobike se celebra los días 13, 14 y 15 de septiembre en Madrid.
Bueno, pues en la noche de COPE vamos a hablar ahora con Carlos Núñez, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Carlos, buenas noches o buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cuántos años ya con la Feria de la Bicicleta Spobike?
Bueno, pues esta es la segunda edición de la feria. La verdad es que ha nacido el proyecto hace poquito, el año pasado, y bueno, ya empezó con bastante empuje porque hay, digamos, una demanda por parte del sector de hacer una feria profesional, una feria que pueda llegar al público, creo que también sirva para mover negocio y agilizarlo y generar más actividad porque la tenemos y bueno, pues nada, este es el segundo año con mucha ilusión en el proyecto y con ganas de ir aunando voluntades e ir aunando más público en general, más marcas y hacer una gran feria en unos grandes recintos como los de IFEMA, que son a nivel europeo de los mejores y bueno, y todo para hacer del sector y del deporte de la bicicleta pues cada vez más grande y algo que atraiga más al público.
¿Cuáles son las marcas más importantes que se dan cita en esta feria?
Pues en esta feria, por ejemplo, tenemos a Trek, tenemos Giant y, bueno, Pinarello, que también es referencia, uh-huh, en bicicletas de carretera, MMR, Cube. En fin, hay un buen puñado de marcas importantes del mundo de la bicicleta. Luego también hay otras de componentes, como por ejemplo la empresa española Rotor.
Cuando hablamos de bicicletas, evidentemente hablamos de bicicletas de carretera, de montaña, de paseo. ¿Cuáles son las más demandadas?
La mayor venta que estamos teniendo en nuestro mercado es la bicicleta de montaña. Siempre va por delante, digamos, de la bicicleta de carretera. Esto hablando de ciclismo como deporte, porque luego, claro, ahí si contamos con las bicicletas infantiles o las que incluso se llaman de juguete, pues al final, digamos que son más las de paseo, ciudad y niños y juguetes las que se venden. Para hacer deporte es la montaña, lo que normalmente se vende más en España.
Carlos, como sabes, en distintas ciudades, actualmente en Madrid, se está intentando fomentar mucho más el uso de la bicicleta. ¿Qué modelos existen para movernos por las ciudades?
Modelos, la verdad es que nos podemos mirar en el espejo de otros países vecinos que nos llevan mucho adelanto en esto, ¿no? Como por ejemplo Holanda, obviamente es referencia, ¿no? Porque me parece que está cifrado en un 20-25% de utilización de la bicicleta como medio de transporte. Nosotros en España me parece que estamos en apenas un 2, un 3. Hay ciudades que, por ejemplo, ya en España están avanzando muchísimo en ello, han avanzado mucho en los últimos años, como por ejemplo Vitoria, que está cifrado que alcanza un 7% de los desplazamientos. Como medio de transporte, la bicicleta es utilizada un 7%. Y bueno, pues efectivamente hay que hacer ciudades que sean más amables para la bicicleta, con una circulación más fluida, respetando más al ciclista. Para eso también necesitamos que efectivamente crezca la masa crítica, porque no es lo mismo pues efectivamente tener un 2% de gente que se está moviendo como medio de transporte con la bicicleta que un 20%, como puede ocurrir en Holanda.
Bueno, todo llegará poco a poco y a ver si continuamos el camino como debemos, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente.
Y las bicicletas que van con batería, evidentemente también a pedales, ¿este sí. tipo de bicicletas cómo funcionan?
Este tipo de bicicletas son muy interesantes porque las demás bicicletas eléctricas no es exactamente lo que podríamos pensar que es un ciclomotor, que muchísimo menos. Es una bicicleta que tú con tu propio movimiento y una dinamo vas generando una corriente eléctrica que luego te ayuda a moverte.
Vas cargando la batería, por decirlo así, ¿no?
Exacto. Vas cargando la batería y la batería te va ayudando a moverte. Entonces, por ejemplo, para personas que evidentemente, o sea, antes una persona quizá de, pongamos, de una edad avanzada, no quiero decir tampoco ninguna edad, igual no se planteaba empezar a andar en bicicleta. Ahora sí se lo puede plantear porque tiene un sistema que le va ayudando un poco y que efectivamente necesita que la persona ayude a la bicicleta, pero la bicicleta le devuelve esa ayuda con ayuda. Y efectivamente pues hace que se pueda extender el uso de la bicicleta, tanto como medio de transporte como práctica deportiva, a muchísima más gente, a gente que igual no ha practicado mucho deporte en su vida y que efectivamente incluso pueda tener pues no una gran forma física.
Sobre todo en aquellas ciudades en las cuales pues tenemos subidas y bajadas constantemente, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay algunas ciudades en España, evidentemente, que tenemos unas buenas subidas. Estoy pensando, por ejemplo, Madrid, si tienes que ir de Atocha a Plaza Castilla.
Eso es.
Pues no viene mal esa ayuda, ¿eh?
Incluso si tienes que subir Gran Vía, bueno, esas cuestas que parece que no, también, pero echan un poco para atrás, ¿no? Bueno,
sí,
¿y son
sí, sí.
estas bicicletas son caras?
Bueno, caro, digamos que en todo el sector nosotros pensamos que caro no es, porque una vez que te has comprado la bicicleta la puedes utilizar siempre con un mantenimiento muy, muy, muy ligero, muy poco costoso durante muchísimos años. Y la bicicleta pide poco. La coges, empiezas a andar con ella, gasto, al cabo de una o dos horas que has vuelto a casa, es cero. Entonces, caro, relativamente igual el precio de entrada puede ser un poquitito alto, pero enseguida le vas a obtener ese rendimiento, ese retorno de utilización de horas y horas y horas sin ningún tipo de gasto. No creemos que sea caro.
Por último, ¿la fibra de carbono sigue siendo el material más aconsejable para la práctica deportiva o está saliendo otro tipo de material para mejorar la fibra de carbono, digamos?
Bueno, a día de hoy lo más utilizado y lo más demandado sigue siendo la fibra de carbono. Por supuesto, hay empresas, porque en este sector es un sector en el que se invierte a nivel global, a nivel mundial, muchísimo dinero en investigación y desarrollo, tanto en materiales como en conseguir ligereza en los componentes y en los cuadros. Se invierte muchísimo, muchísimo dinero en investigación y desarrollo y a día de hoy sí sigue siendo cierto que lo más demandado es el carbono, tanto para carretera como para montaña incluso. Pero bueno, las empresas siguen investigando.
Carlos Núñez, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Bueno, no sé si quieres añadir algo más para ese Expo Bike que se va a realizar en el mes de septiembre aquí en Madrid, en IFEMA.
Nada, invitar a todo el público en general y a los profesionales del sector, tiendas y todo el que quiera acercarse a la feria Expo Bike, que se celebrará en el IFEMA los días 13, 14 y 15 de septiembre. y podrán ver los últimos modelos de bicicletas, cascos, ropa, en fin, zapatillas, todo lo que lleva el sector, más nutrición y gente que también gestiona y promueve viajes cicloturistas. Y bueno, vamos a hacer una gran feria con actividades paralelas de circuitos de seguridad vial, en fin, un montón de actividades que yo creo que van a ser muy atractivas para el público y también para los profesionales que se acerquen y que puedan contactar con sus marcas de referencia. Invitamos desde AMBE y desde la organización de IFEMA a todos a que vengan 13, 14 y 15, que además el 15 finaliza la Vuelta de España en Madrid y va a haber, yo creo que es el gran fin de semana ciclista en Madrid y en España. Pues qué mejor manera de celebrarlo que venir a Expo Bike y darse el gusto de celebrar y de vivir la bicicleta este fin de semana.
Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, Carlos, y por supuesto, allí estaremos. Buenos días.
Muy bien. Buenos días.
Pues después de esta entrevista voy a tener que comprarme una bicicleta en condiciones para poder empezar a darle al pedal, ¿eh?
Pues sí, no estaría mal. Bueno, y además de una bicicleta, pues también ropa de ciclismo, componentes, repuestos. Sí, en la feria de Expo Bike, la verdad es que lo tienes todo, lo vamos a tener todo.
Ya decía yo que la bicicleta solo no sería bastante, ¿no?
No, bueno,
equiparse un poquito.
Lo ideal es equiparse un poco, sí.
Sí.
Bueno, y además la práctica deportiva del ciclismo, te garantizo que en cuanto empiezas, le coges el gusanillo y es que ya no lo sueltas luego, ¿eh? Es sí, muy, ¿no?, bonito.
Es que la bicicleta cuando era crío la disfruté mucho, pero luego ya... Pero mira, me ha picado bastante el gusanillo, por lo menos de intentar cogerle el gusto a la afición. En fin, José Luis, la semana que viene, ¿de qué hablaremos?
Mira, la semana que viene vamos a intentar hablar sobre el masaje deportivo.
Uy, pero va a ser una sección práctica.
Bueno, eso va a ser un poco complicado, pero bueno, siempre se puede plantear eso, ¿verdad?
Claro,
siempre se puede plantear, es decir, vamos a hacer aquí una sesión práctica, aunque, claro, nuestros oyentes no lo van a
lo
ver.
Lo radiamos, radiamos la experiencia, bueno, del masaje terapéutico, ¿eh?
Yo creo que puede ser muy interesante por aquello de que en septiembre, pues, la mayoría de los corredores populares vuelven a la actividad de año tras año.
Sí.
Y bueno, el masaje deportivo va estupendamente. Además de durante todo el año, pues hacer aclaraciones sobre cómo debemos iniciarnos de nuevo en los masajes deportivos. Puede ser muy interesante. Masajes deportivos, descontracturantes, relajantes, pues hablar un poco de todo tipo de masajes, por supuesto.
Sí, que los hay, en efecto, de todo tipo, y todos ellos absolutamente, iba a decir imprescindibles, no sé si tanto, pero desde luego muy beneficiosos, seguro que sí.
Pues vamos a intentar hablar con un profesional de este tema.
Fenomenal.
Tenerle en el programa.
Interesantísima sección la de la semana que viene. Hasta entonces, José Luis.
Pues muchas gracias por todo y buenos días. Hasta la próxima semana.
Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. Aquí lo dejamos. Volvemos esta noche, Dios mediante, en torno a la 1:30 de la madrugada. Gracias a todo el equipo. En la parte técnica ha estado Pedro Díaz Aguado, Pablo Fernández y Miki Garay. Y en la redacción Miriam Ponte, José Luis Moreno, Javier Martínez Reillo y Guillermo Willy Cantabrana. Te dejo ahora en compañía de La Mañana de Fin de Semana con Ángel Correas. Nosotros nos vemos, ya te digo, esta noche en la noche de COPE. El saludo de Fran González. Chao.
Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que...